Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. All the chapel bells were ringing in the little valley town, and the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love.
The Browns fue un trío vocal de música folk y country estadounidense, mejor conocido por su éxito nominado al Grammy en 1959 por la canción que escuchamos ahora, la cual lleva por nombre The Three Bells.
Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration, may their lives be filled with love. From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven, Jimmy Brown had passed away. Just a lonely bell was ringing in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal
love. Menor de edad se ahogó en una cascada de Tlaltenango. Atienden el suministro de agua potable en Villa Guerrero. Acumula la región 18 defunciones relacionadas con COVID-19. La Comisión Nacional Forestal reanuda la promotoría en el norte de Jalisco. La violencia familiar contra mujeres continúa en aumento en Zacatecas. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversará con nosotros sobre la paciencia. ¿Imagina cargar la batería de su celular en 15 minutos? En breve podría ser una realidad y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará al respecto. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompaña Diego León en el control operativo, Lupita Arceo, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Y les invitamos para que se queden con nosotros y hagamos un recorrido por la información local y regional. Si alguien desea comunicarse, nuestros teléfonos de cabina están a su servicio, 499-992-4233 u 800-701-9999. Un gran saludo a la gente que nos sigue a través de Radio Plaza, 87.7 de FM, y también a nuestros escuchas a través de la página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y por el 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Un joven de Tlaltenango perdió la vida en una cascada de aquel municipio. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el aumento de la precipitación pluvial y la creciente captación de agua en los cauces propicia que las personas decidan salir a pasar un rato de recreación en estos lugares. Sin embargo, representan un peligro si no se toman las medidas pertinentes, señala Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde de Tlaltenango, quien informa que este miércoles un joven perdió la vida en una cascada del mencionado municipio.
Se tuvo desafortunadamente un percance, un muchacho de 16 años, originario de la comunidad del rancho de Tocatic, de nombre Giovanni Domínguez Prieto. Se encontraba pues ahorita por el tema del temporal, pues muchas cascadas, ríos y demás, pues van al tope de agua. Este joven se metió a lo que es la cascada. Al estar hondo, obviamente con cascada, con mucha agua brotando, pues hace remolinos, genera remolinos, y eso pues generó que este muchacho se ahogara.
Al lugar conocido como la Cascada de Villalobos, se dieron cita a elementos y buzos de Protección Civil del estado de Zacatecas. Después de varias horas, se pudo recuperar el cuerpo sin vida del menor. El primer edil agregó que investigan las causas que pudieron propiciar que el joven se ahogara, ya que es un hecho sin precedentes.
Nunca había pasado un accidente, incluso yo, ni como presidente, ni como habitante, como ciudadano, siempre he ido también. Es como algo típico ir a ese lugar o otros lugares que aquí en tiempo de lluvia se llena. Yo no había sabido de un ahogado en esta comunidad, en esta cascada de Villalobos. Se van a tomar precauciones con letreros, señalamientos. Eso es como decimos, popularmente ahogado el niño, tapamos el pozo, pero como era algo que nunca había ocurrido desde que yo tengo memoria en este lugar, no creíamos en lo hondo de este lugar porque nunca se había dado el caso. Aquí la recomendación es pedir a los familiares que cuiden a sus hijos.
Varela Pinedo agregó que trabajarán en incorporar medidas de prevención en estos espacios y con la finalidad de evitar la repetición de este tipo de accidentes.
Vamos a poner en estos días que todavía van a ser otros 10, 15 días de lluvia. Ha sido un temporal fuerte, vasto este año para los campos. Eso es bueno, pero también pues son accidentes que también se pueden generar por las lluvias y demás. Vamos a tener Protección Civil día y noche, por lo menos en los próximos 15 días, que es donde más lluvias se espera, para prevenir y evitar que pueda volver a suceder otro accidente como el día de hoy.
El primer edil de Tlaltenango concluyó reiterando la importancia de prevenir accidentes y exhortó a que se vigile constantemente a los menores. Anita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, pues una situación trágica, muy lamentable, que además pudo haberse prevenido. En efecto, pues a veces hay corrientes, no nos damos cuenta de ello, se hacen remolinos, etcétera, y pues pueden, por muy buenos nadadores que seamos, pueden tomarnos por sorpresa y llevarnos a un percance, ¿no? Es importante la parte de los señalamientos que comenta el alcalde, que haya pues advertencias en estos lugares, pero también pues estar alertando a nuestros hijos, por ejemplo, como él lo señala, a los jóvenes, para que tengan mucha precaución y pues no ponerse en riesgo estando cerca de la caída de una cascada, que por supuesto es pues peligroso, ¿no? Así que esta es la situación en el municipio de Tlaltenango. muy lamentable.
Así es, mencionar que la mayoría de estos espacios o estos lugares pues son propiedades privadas, entonces también de repente pues puede ser muy difícil, ¿no? La señalización, el estar pues de alguna forma impartiendo medidas de recomendación. Entonces sí, el primer edil pues reitera en esta importancia, ¿no? Del cuidado de los menores principalmente, obviamente implementar medidas de recomendación, y un punto que también comentaba es el uso de bebidas alcohólicas en este tipo de lugares, cuidar pues esta situación, estar completamente, digamos, en sus cinco sentidos, sobrio, para poder estar disfrutando estos espacios.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Y en otros asuntos, entregan una obra que dotará de agua potable a 3,800 habitantes de Villa Guerrero. Les recuerdo que en aquel municipio pues hay serios problemas con el abastecimiento de agua, y vamos a ver de qué trata esta información. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia que nos está escuchando. Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizó la construcción de una obra que en efecto suministrará agua a los pobladores de Villa Guerrero. Se trata de una línea de conducción y bombeo del manantial La Fuente, y de esto habla Jorge Gastón González, él es el titular de esta secretaría.
Como lo hemos venido explicando, tuvimos la necesidad de hacer una toma en lo que es el manantial La Fuente. Lo subimos a un primer rebombeo, que es la primer toma donde prendimos ya las bombas para estarlo realizando. Y a lo largo de este total de 10.6 kilómetros que recorrimos de tubería de 4 pulgadas, podemos decir que estuvimos en las partes intermedias de rebombeos y de cambio de régimen.
Se construyó un sistema de captación de agua de una cortina de mampostería con aproximadamente 645 metros cúbicos de piedra de esta región. El sistema, dijo, incluye la instalación de un equipo de bombeo, un sistema de cloración, así como una cisterna. El proyecto resuelve una necesidad apremiante en este lugar, agregó.
Estamos concluyendo la obra precisamente aquí, que con una inversión de 16.93 millones de pesos, el gobernador del estado cumplió la palabra de decir, va agua para Jalisco, va agua para Villa Guerrero. Beneficiamos a 3,800 habitantes de la cabecera municipal.
Al respecto, el alcalde Aldo Gamboa Gutiérrez se dijo complacido de la realización de una obra que han esperado por años. Durante una década la ciudadanía ha sufrido desabasto y suministrar agua era una inversión que el municipio no podía costear.
Es un esfuerzo enorme el que tenemos atrás. Es esfuerzo de mucha gente que le apuesta, que le estuvo trabajando para que esto se fuera una realidad el día de hoy. Eso a mí la verdad me tiene muy muy contento, porque es un sueño de la gente de Villa Guerrero que este día llega. Es un proyecto caro para este municipio, la verdad son muchos millones que de otra forma no hubiera podido ser, pero pues sin mayor problema dijo va, y pues aquí estamos resolviéndolo ya.
Los funcionarios comentaron que este sistema está diseñado para suministrar 5 litros por segundo a 3,800 habitantes de la cabecera, dado que el beneficio directamente sería para ellos. Ana Cristina, esta es la información.
Pues como bien lo señala el alcalde, es un proyecto que esperaba con ansias la población de Villa Guerrero, en este caso de la cabecera municipal, porque el problema ha sido muy serio por muchos años. Y bueno, pues había que atenderlo, ¿no? Se entiende que es un proyecto con características que seguramente no son nada económicas por el tipo de infraestructura, pero insisto, ya es una realidad y pues ya se está gozando de este servicio, que seguramente sí está muy contenta la gente por ello.
Así es, Ana Cristina, y bueno, comentaba en efecto el alcalde, 16 millones definitivamente el municipio no los hubiera podido costear. Y estas son parte de esas necesidades que se han tenido por años en este municipio. Si recordamos alguna información que habíamos compartido, diferentes alcaldes han tenido que optar por estrategias para suministrar. En algún momento se distribuían en pipas cada tercer día. Entonces, bueno, pues es una situación que por lo menos en la cabecera ya estaría siendo atendida.
Muy bien, pues insisto, es importante, pero también que la gente siga siendo consciente del cuidado de este líquido, que no por ya tenerlo de manera constante pues se vaya a caer en el desperdicio, pero también hay otras comunidades de Villa Guerrero que tendrían que atenderse. Esta es una primera etapa, digamos. Muchas gracias por la información, Lupita. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, acumula la región de 18 defunciones relacionadas con COVID-19. Y la Comisión Nacional Forestal reanuda la promotoría en el norte de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Justo. En 1660 fallece en España Diego de Silva Velázquez, pintor y retratista de la corte española. Una de sus grandes preocupaciones fue enaltecer el oficio del pintor, elevando de la categoría de trabajador manual en la que estaba considerado a la de intelectual y artista liberal. Nace en 1599. En 1881 nace Alexander Fleming, que descubrirá la proteína antimicrobiana llamada lisozima y el antibiótico penicilina. Por sus descubrimientos compartirá el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. Muere el 11 de marzo de 1955. En 1928, en Estados Unidos, nace Andy Warhol. Para muchos, el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que tendrá un papel clave en el nacimiento y desarrollo del llamado pop art. Muy conocidos son sus retratos de vivos colores de Mao Zedong, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Mick Jagger y Kennedy, entre otros. Muere el 22 de febrero de 1987.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 80 centavos y se vende a 22 pesos con 70 centavos, mientras que el euro se compra a 25 pesos con 13 centavos y se vende a 27 pesos con 9 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 23 minutos, continuamos con la información. Acumula a la región 18 defunciones relacionadas con COVID-19. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Salud Jalisco, la infección por COVID-19 ha cobrado la vida de 4 personas en esta región, 2 en Colotlán, 1 en Chimaltitán y otra en Huejúcar. Sin embargo, Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria, precisa que son 18 las defunciones relacionadas con esta enfermedad.
Hemos tenido nosotros defunciones de personas en la región sanitaria que, estando enfermos, obtuvimos una muestra y se confirmó 2-3 días después. En algunos casos, cuando ya se tuvo el resultado, la persona ya incluso ha sido sepultada. Y esto ha pasado dado la condición clínica en la que llegan los pacientes, un estado crítico, o que permanecen en su casa y tardan en recibir atención médica porque no deciden acudir en un momento adecuado.
Además de los casos donde se ha obtenido un resultado dispositivo después de la defunción, la dinámica de registro cambió y para la estadística oficial se toma en consideración el lugar donde ocurre el deceso, por lo que también hay una diferencia en los números que se tienen del norte de Jalisco.
Tenemos que mencionar que las muertes se están cargando en las plataformas conforme al lugar de ocurrencia, donde ocurren las muertes, y eso también ha cambiado un poquito con nosotros, porque los pacientes, nosotros pues en su mayoría todos son referidos, y esto implica que allá esos pacientes salgan como recuperados, o si fallezcan en una unidad hospitalaria fuera de Colotlán. Si bien como tal hablar de las muertes que hemos tenido en los municipios de forma precisa, pues es un número mínimo, pero las muertes que se han generado o que han sucedido en otros lugares fuera de la zona norte, pues por eso aumenta este número.
En lo que a la capacidad de atención se refiere, Isla Huaca Álvarez reiteró que tienen 6 camas distribuidas en los 2 hospitales comunitarios y en lo que va de la pandemia no han presentado saturación de servicios.
La capacidad hospitalaria que tenemos nosotros, hablamos de 2 camas Huejuquilla y 4 camas en el hospital de Corotlán, un total de 6 camas. Contamos con 4 ventiladores de ventilación mecánica asistida. Tenemos solamente un paciente que está en observación, en espera también de resultado. La capacidad no se ha superado, en realidad, en estos últimos días. En la región hemos mantenido la atención sin ningún problema, no hemos tenido deficiencias tampoco de insumos, de personal. Todo esto se mantiene constante y pues esperemos que así se mantenga por todo lo que dure la pandemia, que sea un número que podamos controlar, que podamos mantener con capacidad y que de esa forma las personas pues no sufran de una falta de servicio.
San Martín de Bolaños se mantiene libre de esta enfermedad y de los casos confirmados en el resto de los 9 municipios. La cifra supera ya los 100 casos y la mitad de estos están recuperados, señala el médico, quien además comenta cuántas personas en este momento permanecen en espera de un resultado.
De casos sospechosos tenemos 22 en estudio. Están distribuidos en los diferentes brotes, los 14 brotes en estudio, y otras personas que, si bien no están identificados aún como brote, pero ya cumplen con la definición operacional, pues bueno, estamos en espera de los resultados. Y hay que comentarlo que necesitamos al mínimo de 5 días de inicio de los síntomas o de exposición a un caso positivo para que se pudiera manifestar la infección de COVID-19 o también que se pueda manifestar la producción de anticuerpos de esa persona y que estos sean detectados por alguna prueba rápida.
El número de contagios se ha mantenido, pero la pandemia no ha terminado. Hay que continuar con las medidas de sanidad, entre las que destaca, por supuesto, el uso de cubrebocas y además portarlo de la manera correcta. Ana Cristina, esta es la información, el escenario epidemiológico que se tiene hasta este momento en el norte de Jalisco. Les reiteramos los casos acumulados en cada uno de los municipios. Colotlán se queda con 66, Mezquitic tiene 8, Bolaños 7, Huejuquilla 6, Totatiche y Santa María 4 cada uno, en Huejucar son 3, Chimaltitán tiene 2, Villa Guerrero 1 caso y, como dijimos hace un momento, San Martín de Bolaños en este momento, valga la redundancia, no se ha tenido ningún caso todavía confirmado.
Muy bien, Lupita. Bien, Lupita, te agradezco este reporte. Entonces, reiteremos nuevamente lo que dijo el doctor sobre las defunciones, para que quede más claro.
Claro que sí. Nosotros, si vamos a los números oficiales, a estas estadísticas que nos comparte todos los días la Secretaría de Salud, nos vamos a dar cuenta que solo 4 muertes se han registrado en la zona norte. Uh-huh. Sin embargo, el médico comenta que el resto de personas que también ellos han registrado como una defunción es porque se les hizo la prueba, la persona lamentablemente falleció y ya hasta cuando la persona falleció se obtuvo este resultado. No llegan los resultados de manera tan rápida como se quisieran. Entonces, esta puede ser una de esos factores en los que hay ese desfase o esa diferencia. Y otra es que, si recordamos, en un inicio el registro de personas que fallecían, aunque fallecieran, por ejemplo, en Guadalajara, si la persona estaba viviendo en Colotlán, la defunción se cargaba a Colotlán. Ya de unas semanas para acá esto ha cambiado, las muertes se registran en el lugar donde ocurrieron, por lo que los pacientes de aquí de la zona norte, bueno, pues todos aquellos que presentan una sintomatología grave son referidos ya sea a Zacatecas, ya sea a Guadalajara, y allá lo registran como si las muertes fueran de esos lugares, cuando en realidad son personas que vivían en algún municipio del norte del estado. Y bueno, estos son los dos aspectos o los dos argumentos de que nos comenta el médico, por lo que ellos tienen datos diferentes. Entonces ellos aseguran que son 18 defunciones ya relacionadas con esta enfermedad. Y en la región. No las cuatro, ajá, 18 en la región, exacto. No las cuatro, a lo mejor, que solamente nosotros podemos ver en estas estadísticas oficiales.
Sí, me llama pues la atención que después de que se envíe el reporte no sea contabilizado. Bueno, en algunos casos, así como nos comentas este último punto, si fallecieron fuera del municipio, en Guadalajara, por ejemplo, o incluso en Zacatecas, en ese lugar es donde quedan los registros. ¿Obedecerá así esto?
Él comenta que es uno de estos aspectos, pero no descarta también este primer ejemplo que ya nos daba en su primera intervención, que las personas están enfermas, llegan con sintomatología grave, se les hace una prueba y una vez que fallecieron, incluso dice que ya algunas están sepultadas, ellos llegaron con un caso, o mejor dicho, el resultado resultó, valga la redundancia, positivo, ¿no? Entonces, así es como ellos tienen este registro ya de manera regional y no están contabilizados en la estadística estatal.
Sí, ese es el punto que te comentaba, porque pues fallecen, pero aquí hay, me extraña pues que si se confirmó la causa, aunque ya la persona haya fallecido, no se contabilice.
Claro, pues estas son las explicaciones que nos ha dado.
Bien, Lupita, pues te agradezco la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Cómo distinguen los bebés entre familia y desconocidos? Los bebés de tan solo 5 meses pueden diferenciar la risa de amigos y la de desconocidos, según un nuevo estudio liderado por Athena Boulomanos. Los resultados sugieren que la capacidad de detectar la naturaleza de las relaciones sociales se inculca temprano en la infancia, posiblemente como resultado de un sistema de detección que utiliza señales vocales. La sensibilidad de los bebés a los diferentes tipos de risa podría ser una de las primeras herramientas emergentes que utilizan para comprender y navegar el complejo mundo social, explica Boulomanos en el estudio publicado en Scientific Reports. Los ejemplos de risa compartida pueden revelar una gran cantidad de información sobre las relaciones de las personas para los bebés de hasta 5 meses de edad. Recientemente se ha establecido que la risa o la risa simultánea entre dos o más personas permite que los oyentes adultos en diferentes culturas e idiomas evalúen rápidamente la naturaleza de las relaciones entre las personas. ¿Son amigos, conocidos o desconocidos? El equipo de Athena buscó determinar si esta habilidad es evidente en los bebés, un hallazgo que revelaría cuán temprano en la vida podemos usar la información en las vocalizaciones para detectar el tipo de relaciones entre terceros. Para hacerlo, examinaron cómo los niños de 5 meses procesaban intercambios de adultos, tanto familiares como extraños, y midieron cuánto tiempo escuchaban estos sonidos. Los investigadores predijeron que si los bebés reconocieran el contexto social que era apropiado para cada tipo de risa, mirarían durante más tiempo aquellas interacciones que les resultaban no habituales, es decir, entre desconocidos. Los resultados mostraron precisamente esto. Los pequeños se detuvieron más tiempo observando la interacción social si la risa no era congruente con la relación que observaban. La capacidad de evaluar rápidamente las características acústicas en la risa que revelan las relaciones sociales entre individuos aparece en una etapa temprana de la infancia y podría ser el producto de un sistema de detección de afiliación adaptativa, concluye la líder del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Thank you.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9:37 a.m. Antes de presentarles la siguiente sección, quiero comentarles que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral convoca a las ciudadanas y ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66 y deseen participar para ocupar las plazas vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales del Instituto Nacional del Electoral, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirantes conforme a las siguientes bases. Del 3 al 17 de agosto de 2020 se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirantes a consejeros en los consejos locales. De los consejos locales, perdón. La inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional. Las propuestas se acompañarán de un formato de solicitud de inscripción que deberá ser entregado para su registro. El formato estará disponible en la página de internet del instituto, que es www.ine.mx. La inscripción se realizará vía correo electrónico dirigido al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente a la cuenta correojal.aspirantes.pe en mayúsculas 2021@ine.mx y en la Secretaría Ejecutiva por medio del correo electrónico se.aspirantes.pe en mayúsculas 2021@ine.mx. Si alguien desea que le proporcionemos estos datos, puede comunicarse porque entiendo que es rápida la mención y tal vez no alcanzaron a anotarlo. Para consultas y asesorías sobre la presente convocatoria estará disponible el teléfono 33-3201-0959, así como el correo jal.aspirantes.pe2021@ine.mx en el estado de Jalisco y la Secretaría Ejecutiva. El correo es se.aspirantes.pe2021@ine.mx. Ahí también podrán consultar los requisitos y los documentos que se necesitan, además de cualquier otra duda que les surja. Nos vamos con la sección Entusiasmo, hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19 con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en esta ocasión nos habla sobre la paciencia.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19 con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a Radio Universidad de Guadalajara en nuestra sede Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénaga, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre el arte de la paciencia. Quizá te ha tocado que a lo largo de tu vida, cada vez conforme pasa el tiempo, llegues a estar más llena o más lleno de actividades. Esto puede traer como consecuencia que te empieces a llenar de tantas cosas por hacer que la paciencia parece ser que es lo primero que se pierde, hasta que la vida, los hijos, las situaciones o la burocracia te empiezan a recordar la importancia y el valor de tenerla. Hace tiempo alguien se preguntaba, ¿es capaz de que podamos aprender la paciencia? Por supuesto. Esto implica un cambio en los patrones de ver y entender la vida. A veces, cuando queremos comer algún alimento, tenemos que entender que la naturaleza tiene un ciclo que nos va permitiendo que a lo largo de todo ese periodo de espera se vaya preparando la tierra para que germine, el fruto madure y entonces podamos comer. La paciencia implica entre tantas cosas también el reducir esa prisa que tenemos para que las cosas estén inmediatamente en cuanto las pensamos. A veces tiene que ver con que estamos deseando que una situación ocurra sin tener que hacer absolutamente nada. Y en otras ocasiones pensamos que esto no depende más que del destino. Un buen ejercicio implica que tras cada una de las acciones que vas a hacer en el día de hoy, puedas darte la oportunidad de retrasar 5 a 10 segundos tu respuesta frente a lo que necesites. Que puedas tardarte 5 a 10 segundos para que puedas disfrutar más ese bocado que tienes en la boca. 5 o 10 segundos más para que puedas inhalar ese aire que llena tus pulmones. O 5 o 10 segundos más para que puedas sonreír a ese niño, a ese hijo que está cerca de ti. La paciencia en un mundo impaciente parece una paradoja. Sin embargo, la contingencia nos ha enseñado sobre la importancia que tiene que ver el hecho de que podamos encontrar la forma de esperar mientras vamos siendo pacientes. Y la mejor forma de ser pacientes es aprendiendo con nosotros mismos antes que hacerlo con los demás. Si tú o alguien que conoces requiere un apoyo psicológico, recuerda que está nuestro director en la página www.conorte.dg.mx.
A continuación les invito a escuchar Señal Tecnológica con Diego León, quien nos hablará sobre la posibilidad de que la batería del celular se cargue en 15 minutos. Esto parece que pronto podría ser una realidad. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Las cargas ultrarrápidas de más de 100 watts van a dañar la batería de tu smartphone. Pronto tendremos teléfonos que cargarán de 0 a 100 en menos de 25 minutos, y eso ha generado algunas dudas sobre la salud de la batería. Este año ha sido muy interesante en lo que respecta a nuevos lanzamientos para la industria de los smartphones, y no porque hayan salido nuevos teléfonos, sino porque se han presentado dos nuevas tecnologías de carga ultra rápida que sin dudas nos ratifican que esta será la nueva tendencia en los próximos smartphones de gama alta y media alta. Por un lado, Oppo ha sido la firma que nos ha sorprendido con el lanzamiento de su tecnología SuperBOOK de 125 watts, la cual es capaz de cargar una batería de 4000 mAh de 0 a 100% en solo 20 minutos. Además de Oppo, Qualcomm también ha presentado oficialmente QuickCharge 5, su tecnología de carga de 100 watts. Esta nueva tecnología es un 70% más eficiente que QuickCharge 4 y puede cargar una batería de 0 a 100 en solo 15 minutos. Oppo también ha mencionado que su tecnología es capaz de cargar el 41% de la batería en solo 5 minutos, mientras que Qualcomm dice lograr 50% de carga en el mismo tiempo. Además de estas dos empresas, Xiaomi y Vivo son otras dos marcas que han presentado tecnologías de carga ultra rápida superiores a 1000 watts de potencia. Sin embargo, tampoco hemos visto los primeros smartphones con esta velocidad de carga hasta el momento. Y es que es una tecnología de carga rápida, no se trata únicamente de ponerle más watts al cargador. Requiere de ciertos cuidados y tecnologías que permitan que las baterías no salgan afectadas por tanto calor y potencia, lo que nos lleva justo a la siguiente pregunta. ¿Esta tecnología degradará más rápido las baterías? Sabemos que la carga rápida degrada la vida de las baterías mucho más rápido en comparación con la carga normal. Sin embargo, eso no significa que dejen de funcionar bien en unos meses o en poco más de un año. Incluso es probable que primero cambiemos nuestro smartphone porque queremos un nuevo modelo, en lugar de porque la batería ya no le dura lo suficiente. Es cierto que entre mayor sea su uso, mayor será el desgaste de la batería. Sin embargo, hasta hace poco solo teníamos cargas con un máximo de 65 watts, por lo que superar los 100 watts, sin duda, vuelve a despertar las dudas sobre si este tipo de tecnologías no será peligrosa para nuestra batería y si su desgaste no será mucho mayor. Elaborado con información de la página electrónica 10.com.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos su preferencia y su permanencia. Nos vamos con más información. Refuerzan la intención de descentralizar los servicios que ofrecen desde la CONAFORT. Escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Seguimiento técnico y asesoría para proyectos ejidales son aspectos que la Comisión Nacional Forestal espera reforzar en el norte de Jalisco a través de una promotoría que instaló en el inmueble de la Unirse y que contará con atención personalizada, precisa Antonio David Quirós. Él es subgerente de operación de programas en la gerencia estatal.
Porque es importante, ahora ya vamos a empezar a tener promotorías. De hecho, se está instalando una promotoría en Colotlán, que también nos va a ayudar a estar cerca de la gente, como es una de las políticas de CONAFORT, para poder en un momento hacer programas de apoyo para lo que es cuestiones forestales, la protección, conservación, pero también en un momento para poder trabajar como la gente en la prevención de incendios.
Los ejidatarios y dueños de terrenos que cumplan con los lineamientos establecidos en los programas de la comisión podrán acudir a la Unirse o esperar la visita de los asesores. La finalidad de esta estrategia es impulsar proyectos afines a las realidades que viven en la zona, reitera el funcionario.
Ellos lo que van a estar haciendo es difundir los que son los programas de la CONAFOR, pero también darle seguimiento a estos programas y conocer las necesidades de cada uno de los ejidos o comunidades para en un momento establecer programas que respondan a las necesidades de las comunidades o de los ejidos. Y en este sentido se van a estar haciendo visitas, viendo qué es lo que ellos quieren hacer con sus bosques, cómo ayudarles en fomentar, crear quizás algunos proyectos que sean más ad hoc, evaluando las condiciones que ellos tienen, tanto sociales como culturales.
El subgerente de operación de programas en la gerencia estatal refirió que el objetivo que persiguen con la promotoría y en ese sentido el trabajo de campo les dará la pauta para conocer las necesidades particulares.
La intención es que nosotros estemos moviéndonos con visitas a estas áreas, a estas cuestiones. De hecho, va a estar allá una persona que conoce la zona. Ahorita se está en proceso de instalación, estamos viendo las condiciones en las que estamos la promotoría para cuestiones de tener teléfonos, internet. Lo que queremos es ir a las zonas a donde ellos viven para conocer su entorno, sus necesidades, su día a día y sobre todo hacia dónde quieren llevar sus recursos forestales, qué esperan de ellos. Entonces, de esa manera es solamente estando en el lugar.
Son algunas de las acciones que esperan consolidar a través de esta promotoría que ya está en funcionamiento, solo están haciendo ya los últimos detalles. Ana Cristina, es la información.
Muchas gracias, Lupita. En otros temas, en los últimos meses se han realizado casi 27,000 atenciones relacionadas con violencia doméstica en contra de mujeres en el estado de Zacatecas. Te escuchamos, Gonzalo.
Gracias, Anita. En los últimos meses, las autoridades involucradas en preservar la seguridad y disminuir la violencia en Zacatecas han enfocado sus esfuerzos en brindar atención a las mujeres víctimas de maltrato, dado que en este lapso la violencia familiar ha aumentado, refiere Adriana Guadalupe Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas.
La violencia familiar sigue en aumento. Las atenciones que se han brindado hasta el momento son 21,839 por parte de la Administración Pública Estatal, es decir, por parte de los centros de prevención y atención de la violencia familiar del sector salud, los que se conocen como CEPADIF, del CABIS, del DIF, de protección de niñas, niños y adolescentes, los propios de la Secretaría de las Mujeres. Es decir, las instancias de la Administración Pública Estatal que brindan atención y se suman otros 5,055 del Centro de Justicia para las Mujeres, que forma parte de la Fiscalía Especializada, que como órgano autónomo pues también brinda servicios de atención. Entonces, digamos que en total pues se acerca prácticamente a los 27,000, casi 27,000 servicios de atención a mujeres víctimas de violencia.
El contexto de la pandemia por COVID-19 ha sido un factor que suma a que esta problemática vaya en aumento, una cuestión que han podido documentar mediante los reportes registrados, agregó Rivero Garza.
Decíamos que la violencia podía incrementar un 48% más, se sumaba al 97% que ya estaba comprobado, que se aumentaba en vacaciones o en periodos de descanso, y lamentablemente en contingencias, debido a crisis que se viven por la misma pandemia, como la económica, la social, incluso la de salud mental, pues ha aumentado las violencias. Como te decía, la tendencia de esta hipótesis o esta proyección, pues no, lamentablemente no está tan errada, tan equivocada.
La titular reconoció que como autoridad se han visto rebasados en poder atender los casos, ya que no se cuenta con el personal suficiente y los recursos para hacer frente a la violencia que ha crecido en los últimos meses.
Esta contingencia tiene agotadas a las personas que atienden. Debo de decirte que seguimos trabajando con la misma estructura humana, es decir, algunas personas que atienden de manera presencial en las mañanas también están atendiendo de manera telefónica y vía internet en tardes y noches. Los periodos de atención hemos tenido que rolarlos porque prácticamente estamos brindando atención 24 horas al día con llamadas y mensajes. Entonces, las personas, la verdad es que están haciendo un esfuerzo grandísimo y a veces, por supuesto, somos seres humanos y nos vemos rebasados. Y además porque son personas que tienen que atender a sus propias familias y tienen que atender las dinámicas de su contexto social o de su contexto familiar. Entonces, son personas que además en estos momentos sí puedo decirte que ya requieren contención emocional dado los casos que están recibiendo diariamente.
La funcionaria concluyó reiterando en la denuncia oportuna y en no tener miedo a alzar la voz. El mecanismo más rápido para hacer algún reporte es el 911, dijo. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Te escuchamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
En Jalisco, al menos 4 muertes maternas se han registrado al mes. De enero a la fecha, ya suman 31, de las cuales 4 son por COVID-19. A nivel nacional, la entidad ocupa el tercer lugar y por razón de muerte materna está por encima de la media nacional. Esto lo comparte en su portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
México notificó este miércoles 49.698 decesos y 456.100 contagios acumulados de COVID-19, al sumar los 6.139 nuevos casos y los 829 fallecimientos reportados por autoridades sanitarias. Esto lo comparte NTR Jalisco.
Señal Internacional.
La cantidad de incendios forestales en la Amazonía brasileña subió el mes pasado un 28% respecto de julio de 2019, según datos satelitales divulgados el sábado, alimentando los temores de que la selva tropical más grande del mundo volverá a ser devastada por incendios este año, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana a partir de las 9 horas.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.